Entonces, si quieren abrir sus Biblias en el capítulo 21 de Mateo, hemos estado estudiando todo el Evangelio de Mateo, este capítulo 21, algo largo, ¿verdad?, que ya tenemos varias semanas allí hablando de este capítulo, y yo creo que este mensaje que va a abarcar de los versículos del 33 hasta, de hecho, todo el pasaje es hasta el 46, me parece. Pero no vamos a terminarlo hoy, porque lo vamos a cortar a la mitad. O sea que vamos a ver una parte hoy, y el próximo domingo, si Dios lo permite, ¿verdad?, vamos a terminar la segunda parte de esta parábola que vamos a comenzar el día de hoy. Pero solamente para como un contexto, ¿no? Hemos estado recordando acerca de la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Si ustedes recuerdan, la vez pasada, hace dos semanas que estuvimos aquí, porque la vez pasada, ¿quién estuvo aquí? Honorato estuvo con nosotros. Bueno, pero hace dos semanas nos habíamos quedado en el día martes. Y ese día martes sucedieron muchas cosas en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ese último martes que Él estuvo presente aquí en la tierra. Pero si ustedes recuerdan, Jesús había estado hablando en el templo. Había llegado y estaba predicando acerca del Evangelio, acerca del reino de Dios. Y en ese momento fue interrumpido por ¿quiénes? ¿Recuerdan? Ok, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo. ¿Y por qué lo interrumpieron? ¿Qué cuestionaron acerca de Jesús?
Su autoridad.
Su autoridad, ¿no? Y eso sucedió el día martes, un día anterior, el día lunes. Jesús había entrado otra vez en el templo, pero en esta ocasión Él había realizado una limpieza general de todo el... Y no me estoy refiriendo que agarró la escoba a limpiar el templo, ¿no? Sino vino a confrontar la hipocresía religiosa de las personas que estaban allí a cargo de todo el sistema religioso de los israelitas. Y vino a confrontarnos de manera fuerte, cambiando a todos aquellos que estaban cambiando dinero para la venta de los animales, a todos aquellos que estaban vendiendo esos animales y que estaban cobrando cosas carísimas, ¿no? Y se estaban aprovechando de la necesidad de las personas. Y Jesucristo los reprendió grandemente, acusando su hipocresía religiosa. ¿Y qué se sucedió el domingo? Un día anterior. ¿Ah? La entrada triunfal. ¿Y cómo lo recibieron al Señor? ¿Cómo gritaba la multitud, la mayoría de ellos? Hosanna al Hijo de David. ¿Y qué quiere decir Hosanna? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¡Ah, Hosanna al Hijo de David! ¿Pero qué es eso? ¿Ah? ¡Salve, ¿no? ¡Salve el Hijo de David! Y sabemos que Hijo de David era un término que... Despierten... Mesiánico, un término mesiánico. Entonces, cuando ellos estaban diciendo Hosanna al Hijo de David, en realidad estaban reconociendo, por lo menos muchos de ellos, que Jesucristo era el Mesías, ¿sí? Aunque sabemos que en ese grupo que le estaba recibiendo el domingo, también había un grupo muy grande que no reconocieron nunca que Jesucristo era el Mesías, además de que Él había hecho muchas cosas, había Él hecho muchos milagros, muchos prodigios, muchos no le reconocieron como el Mesías. Así es que el martes sucedían muchas cosas allí, ¿no? Ese mismo día, los fariseos y todo ese grupo de hombres religiosos estaban enfurecidos con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba cosas contrarias a lo que ellos enseñaban. Ellos enseñaban una religiosidad externa, una apariencia religiosa, mientras que Jesús, las enseñanzas de Él siempre estaban yendo dirigidas hacia ¿dónde? Las cuestiones internas del corazón. Entonces, no estaban nada contentos con lo que Jesús estaba enseñando. Además, estaba atrayendo toda la atención hacia sí mismo, algo que también les agradó a los hombres religiosos, porque ellos estaban acostumbrados ¿a qué? A recibir toda la atención del pueblo en cuestiones de la ley, en cuestiones de las escrituras. Y cuando Jesús hablaba, la gente, ¿qué? escuchaba, ¿sí? Y con mucha atención. Así es que recuerden que había una gran multitud de personas escuchando ese día martes a Jesús, incluyendo a ese grupo grande de hombres religiosos que se unieron ahí para atacar y tratar de encontrar algo en contra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Jesús aprovecha la oportunidad de tener a este público grande para enseñar tres parábolas. Una de ellas ya la vimos hace dos semanas, y fue la parábola de los dos, ¿qué? ¿Ah? Los dos hijos. ¿Y qué aprendimos de esa parábola? Estoy haciendo una prueba porque a ver si están poniendo atención. ¿Qué aprendimos? ¿Cuál fue la enseñanza principal de esa parábola? Díganmelo con una frase. Muy bien. Es mejor siempre hacer que decir. Y esa fue la primera parábola que vimos hace dos semanas. Hoy vamos a ver otra, que es la parábola del viñador. Y todavía nos va a quedar una más que vamos a ver, yo creo que en unas tres semanas, si Dios lo permite. Entonces, estaba enseñando Jesús eso, esa parábola de los dos hijos, y ya de por sí estos hombres religiosos estaban enfurecidos con Jesucristo. Porque si recuerdan, en esa parábola misma de los dos hijos, Jesús les acusó a ellos, ¿no? Y les dijo que aún los recaudadores de impuestos, ¿y qué otro grupo? Y las prostitutas o rameras entrarían primero al reino de Dios antes que ellos. Si es que ellos no se arrepentían de su manera de pensar en cuanto a Él y le reconocían como el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces, imaginen ustedes el enojo de esos hombres puritanos, o que por lo menos en su apariencia querían hacer ver a los demás que eran puros, que eran justos, que eran nobles, que Jesús les estuviera acusando de esta manera, diciendo que aún estos que eran considerados como los peores pecadores, como los recaudadores de impuestos y las rameras, entrarían al cielo antes que ellos, si es que ellos no se arrepentían de su pecado y reconocían a Jesús como el verdadero Mesías. Así es que todo esto ha de haber sido una gran humillación para estos super religiosos, ¿no? Que estaban acostumbrados a que todo el mundo les elogiara y que todo el mundo les dijera, ¡ay, qué bueno eres!, ¿verdad? Y cuando Jesús estaba diciendo esto, pues cambió la actitud de ellos en cuanto a Jesucristo. De hecho, ya había cambiado. Nunca le aceptaron, pero esto todavía estaba acentuando todavía más el odio que tenían en cuanto a Jesús. Y ese odio les iba a llevar para el día viernes ya, Jesucristo iba a haber sido llevado a la cruz para morir una muerte horrible, ¿sí? Entonces, ahí vamos a la segunda parábola, pero antes de comenzar, ¿por qué no oramos? Padre, Señor, te damos gracias por ese amor que tú tuviste por cada uno de nosotros. Y como Néstor me leyó esta mañana ahí en Efesios, que aún lo hiciste antes de la fundación de este mundo, pensaste en nosotros. No entendemos por qué lo hiciste, porque en realidad reconocemos, Señor, que no merecemos la posición que ahora tenemos en Cristo tu Hijo. Pero te agradecemos el hecho de que tú siempre tuviste un plan eterno de salvar a esta humanidad. Y entre ellos, aquí estamos muchos de nosotros que hemos llegado a creer en Jesucristo, tu Hijo. Y gracias por haber estado dispuesto, Señor, a mandar a Cristo, a tu único Hijo, para morir por nosotros en la cruz, para pagar por esa deuda que era impagable. Gracias, Padre, por haber estado dispuesto a sacrificar la vida de tu Hijo único por nosotros allá en la cruz. Y te pedimos, Señor, que en esta tarde tú quites de nuestra mente cualquier cosa que nos estorbe ahorita. Y que pongas en nosotros un corazón sensible a tu palabra y que nos guíes a través de este pasaje que vamos a ver esta tarde. Señor, yo te pido esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Entonces, vamos a dar comienzo ahí con el versículo 33. Recuerden, esta es la segunda parábola de tres que va a dar Jesucristo. ¿Y a quién estaba dirigida cada una de estas parábolas principalmente? ¿A quién lo estaba dirigiendo principalmente? A los principales, ¿qué? Sacerdotes y ancianos del pueblo, aquellos que representaban o que enseñaban la ley al pueblo judío. Entonces, en el versículo 33, Jesús dice, escuchen otra parábola. La segunda parábola, escuchen otra parábola. Y Jesús le está diciendo, ¿no les gustó la primer parábola? Pues agárrense, porque esta también está dirigida hacia ustedes y también es un juicio para todos ustedes que han decidido abiertamente rechazarme como lo que yo soy, el Hijo de Dios y el Mesías que ustedes estaban esperando. ¿Y qué dijimos que era una parábola? Porque dijimos, siempre estamos diciendo, ay, en la parábola de la oveja perdida, y en la parábola de eso, ¿qué es una parábola? Lo dijimos ya hace 2 semanas. ¿Recuerda alguien qué era o qué quiere decir parábola? Ok, una historia de la vida cotidiana, de la vida diaria, que tiene el propósito de ilustrar una verdad espiritual, una verdad moral, ¿sí? Entonces, una parábola es eso, una historia de la vida cotidiana que tiene el propósito de ilustrar una verdad moral o una verdad espiritual. Y esta parábola en particular ilustra simplemente, la que vamos a ver ahorita, ilustra simplemente el hecho de que la nación de Israel en sí, el pueblo judío, decidió abiertamente rechazar a Jesucristo como, ¿qué? El Mesías, el ungido de Dios, el libertador que había venido para librarles de sus pecados. Entonces, debido a esto, ahora Dios juzgaría a la nación de Israel. Y de manera temporal, Dios ha puesto en pausa, vamos a ponerlo así, el programa de redención para la nación de Israel. No lo ha hecho de manera permanente, porque Dios tiene preparada la salvación para Israel, pero ¿cuándo será eso? Cuando Cristo regrese nuevamente a reinar sobre la tierra. Entonces el pueblo judío finalmente reconocerá a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Pero eso va a ser algo que va a suceder en el futuro. Por el momento, Dios ha puesto una pausa en el programa de redención, ¿sí? Y eso, debido a ese rechazo de la nación de Israel, ¿qué sucedió? Dios abrió la puerta, ¿a quiénes? Al resto de las naciones, ¿sí? A los gentiles. Nosotros somos parte de esas naciones. Nosotros somos aquellos gentiles que gracias al rechazo de Israel, Dios abre la puerta para nosotros y ahora nosotros estamos como iglesia, ¿sí? Formamos la iglesia de Cristo y tenemos a Él solamente como la piedra angular de todo esto. Entonces, Jesucristo es la piedra, Jesucristo es el fundamento de nosotros como iglesia. Entonces, vamos a comenzar la parábola en la segunda parte del versículo 33. Y lo triste de esto es que no vamos a ver ninguna conclusión hoy, ninguna aplicación. Casi vamos a enfocarnos en lo que es la parábola en sí y vamos a dejar la conclusión, la aplicación y la interpretación para la próxima semana. No me gusta hacer eso, pero también los voy a dejar picados como las telenovelas. Entonces, la primera cosa, vamos a ver el versículo 33, la segunda parte del 33, dice, había una vez, ¿le suena parecido a ese? ¿Quién te decía, había una vez? Mi mamá cuando era chiquita, habíase una vez, ¿no? Y es como una manera de decir, como esta es una historia, quizás no es real, pero es una historia, para que pongas atención, es una parábola que tiene la intención de ilustrar una verdad espiritual. Y dice, había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Sencilla parábola, ¿no? ¿Cuántas líneas son? Unas 2, 3 líneas. Y todo lo hace ver muy sencillo Jesús aquí. En 3 líneas está contando la vida, la situación de este hacendado. Pero vamos a ver que uno no puede dejar de notar aquí, la primera cosa es cómo este hombre, todo lo que él invirtió, todo lo que él hizo para poder cuidar y proteger qué. ¿De qué está hablando aquí? Su viña. ¿Qué es una viña? ¿Ah? Ok, sembradío de uva, la vid, ¿verdad? La viña es donde nacen las uvas. Pero vamos a notar algunas cosas que hizo este hombre para tener cuidado y protección de esta viña. La primera cosa, pues, es obvio, ¿no? ¿Qué tuvo que hacer? Plantarla. Plantar la viña. Y cuando yo escucho de plantar algo, pues para mí en mi mente digo, ¡ay, qué fácil!, ¿verdad? Una persona que no tiene ninguna experiencia alguna en el cultivo de nada, que cualquier cosa que planto se me muere, para mí es fácil decir, ¡ah, pues plantó una viña!, como algo muy sencillo, ¿no? Para mí plantar algo es ir, por ejemplo, a Walmart, comprar un arbusto, una plantita en su macetita ya crecidita y todo, ¿verdad? No das ni de semillas siquiera, ya hecha, llegar a mi casa, hacer un hoyito, ¿verdad? La meto, la macetita, le quito pues todo lo que le, las raíces se las aflojo, le pongo quizás un poquito de fertilizante, la meto en la tierra, la cubro de tierra, la pisono y ya estuvo. Fácil, ¿no? Esa es mi idea de plantar algo. Pero cuando estamos hablando aquí que este hombre está diciendo que plantó una viña, plantar una viña era una cuestión de que necesitaba uno invertir muchísimo tiempo. Una cuestión de paciencia, algo que yo pocas veces tengo, ¿verdad? O sea, si me hubieran dicho plántate una viña, híjole, no, espérame, ¿no? Si me hubieran dicho qué es lo que implica plantar una viña, menos. Porque vemos aquí que requiere de mucha paciencia. Durante los primeros años de una viña, las vides, que son las plantas de la viña, no dan nada de fruto. Dicen por ahí, más o menos los que saben de este tipo de cultivos, ¿verdad?, que a lo mejor es hasta el tercer año que uno planta una vid, que ésta comienza apenas a dar algo de fruto. Pero no es hasta el quinto o hasta el sexto año en que la vid en realidad comienza a dar un fruto estable y abundante. Entonces ya no estás hablando de que vas a Walmart, plantas tu plantita y ya estuvo, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Mucho qué? Mucha inversión, mucho trabajo, mucha paciencia, mucha preparación para que ese fruto, a final de cuentas, sea provechoso. Y vemos, ¿no?, cuando dice aquí, plantar una vid era un compromiso de largo plazo, ¿sí? Pero dicen que si uno cuida bien de esa vid, y las vides aparentemente no necesitan mucho cuidado, ¿sí? Son plantas muy resistentes, pero si uno cuida bien de esas vides, pueden estar dando fruto por alrededor de unos 100 años. 100 años. ¿Puedes imaginar eso? O sea, ¿quién de nosotros en su más loca idea pensaría vivir 100 años? Yo con 70, 60, 50 digo, híjole, ya me siento todo chocho, ¿no? Y ahora 100 años, si tú cuidas una planta de esas bien, esa planta te puede durar un siglo. Eso es lo que estamos hablando. Y al parecer este hombre había hecho bien su trabajo, había cuidado bien a esta viña, ¿no? Entonces, ahí está, plantó la viña, algo que requirió de mucha paciencia y de mucho trabajo. ¿Qué fue lo segundo que hizo? Cercó un muro. Y cuando yo pienso así de muros, me imagino, ¿no?, que a lo mejor eran muros que formaban solamente recogiendo piedras y las iban amontonando. Todavía puedes ver ese tipo de muros, por ejemplo, cuando vas en la... Aquí no, pero por ejemplo en México, todos los que... O de El Salvador, yo no sé si ustedes tengan allá, ¿verdad? Pero vas en las carreteras, ¿verdad? Y puedes ver ese tipo de cercas de piedra, ¿no? Donde se ve que solamente fueron haciendo montoncitos de piedra y fueron haciendo una barda o un muro grande. Y déjenme decirles que eso requiere de qué. Mucho trabajo. Porque son piedras, muchas de las que utilizan en México son de esas piedras volcánicas. Y que hay que irlas acomodando unas arriba de otras, ¿no? Y déjenme decirles que no eran viñas o propiedades que eran muy pequeñas, como en el jardín de mi casa, a lo mejor con una barda de 2 metros por 2 cubro toda mi barda. Eran bardas y eran muros que recorrían un gran diámetro. ¿Sí? Entonces requería de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Entonces había muros que hacían de piedra, había otros muros que hacían con ramas o arbustos también espinosos, era algo muy común también en aquel entonces. Y todo esto tenía el propósito de ¿qué? ¿Para qué te sirve? ¿Para qué tú quieres poner un muro alrededor de algo? Quieres protegerlo. Y en este caso era protegerlos en contra quizás de animales que llegaran ahí a comerse el fruto, o también de ratas de 2 patas, ¿no? O ratones, que esos son más abundantes muchas veces, ¿no? O personas que querían aprovecharse de el cultivo o el fruto que estaba produciendo esa viña. Entonces, el propósito de formar un muro alrededor de la viña era para proteger aquello en lo cual tú habías invertido una gran cantidad de tiempo y una gran cantidad de trabajo. Entonces, ahí está, cavó, después se sacó un muro y después, ¿qué hizo? Cavó un lagar, ¿qué es eso? ¿Ah? ¿Cómo? Ok, pues más que un tazón, bueno, yo no sé si a lo mejor le dicen tazón, ustedes un hoyo allá, ¿verdad? Pero lo que hacían es que muchas veces cavaban un pozo o algo, una zanja, vamos a llamarlo así, y en esa zanja muchas veces lo cavaban en la tierra o a veces labraban también en la piedra haciendo una zanja y ponían pues todo el producto de la vid, que son las uvas, ¿no? Y para que no se desperdiciara nada, porque a veces había uvas de que pues no eran de, pues había uvas muy chiquitas, había todo ese tipo de uvas, las ponían allí y lo que hacían es que la gente entraba en ellas descalzo y las empezaban a ¿qué? A pisar, ¿sí? Muchas veces se agarraban unas cuerdas arriba y iban ahí pisando todas las uvas, y en el lagar había un orificio en la parte inferior donde todo el jugo que estaban exprimiendo salía de allí y era recolectado en otros recipientes donde caía todo ese jugo. ¿Y qué hacían que después con el jugo? Pues lo hacían vino, ¿verdad? Y aprovechaban. La idea de todo esto es que este hombre pensó en todo, ¿sí? No nada más era aprovechar la uva en sí, porque nosotros vamos a Walmart y ¿qué hacemos con las uvas? Pues, nos las echamos, ¿no? Una bolsita ya viene preparada. Pero este hombre, la idea es que quería aprovechar todo acerca del fruto de la vid. Eso incluía, pues, sacar jugo de ella. Y yo creo que posiblemente de ahí viene el término que tenemos nosotros en español, ¿no? Hay que sacarle jugo a las cosas, ¿no? Sacarle jugo a una cosa o a una persona. Da la idea de aprovechar al máximo de una cosa o de una persona. Entonces vemos que este hombre no quería desaprovechar nada del producto, del fruto de su viña, ¿sí? ¿Qué más hizo? Construyó una torre. Una torre, pues todo el mundo sabemos que es una torre, una estructura elevada que muchas veces se construía a la mitad de la viña, ¿sí? Al ponerlo a la mitad de la viña, esa persona iba a tener una visual, vamos a llamarlo así, de todo el perímetro de la viña. Y tenía el propósito otra vez de ¿qué? De vigilar que personas no llegaran ahí para robar en la viña o para simplemente meterse ahí y hacer daño en el sembradillo o lo que sea, ¿no? Entonces, todo esto, estamos viendo aquí que tiene la idea de ilustrar cómo este hombre había tomado su tiempo, había puesto de sus recursos, había trabajado duramente con el propósito de ¿qué? ¿Qué quería hacer con todo esto? Cuidar y proteger su viña, ¿sí? Mucho trabajo que involucraba esto y mucho tiempo también. Entonces, cuando está hablando de plantar la viña, esto ya involucra que ya habían pasado por lo menos unos 5 años. La viña ya estaba produciendo, la viña ya tenía fruto en sí. Y esto era algo muy común, era una escena muy familiar en aquel entonces. El dueño de una viña En ocasiones tenía que salir de viaje. Muchas veces eran viajes de trabajo, ¿verdad? Y otras eran viajes de placer. Y a veces se ausentaban de estar en la viña por meses y a veces hasta años. Entonces lo que hacían, ¿verdad? Ya que la viña estaba produciendo, es que contrataban personas. Contrataban labradores que se dedicaban a trabajar, a cortar el producto, a tenerlo listo para apisonarlo, para hacer jugo, para hacer vino, etcétera. El hacendado pactaba un precio con ellos, una parte se la quedaban los labradores, otra parte se la quedaba el hacendado, y todo el mundo estaba contento con eso, ¿sí? Era algo muy común, y hoy en día sigue siendo algo muy común. Y no solamente en la renta de tierras, también, por ejemplo, en la prestación de servicios, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una flotilla de taxis. Vamos a decir que tú eres dueño de 10 automóviles, o hoy en día a lo mejor Ubers, ¿verdad? Tienes 10 carros, pero pues obviamente pues no te puedes subir a los 10 carros y manejarlos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué haces? Ok, contratas trabajadores con los cuales pactas un precio, ¿verdad? Ellos trabajan tus automóviles, ganan dinero para sí, pero ellos tienen por lo menos, a lo mejor cada mes, cada dos semanas, no sé, reportarte a ti y darte las ganancias que tú mereces por tener esos automóviles. Entonces es algo muy común hoy en día también eso. O quizás otro ejemplo sería de esas administradoras de bienes y raíces, ¿no? De propiedades. Si tú tenías 2, 3, 4 casas y pues no querías hacerte cargo tú del mantenimiento de tus casas ni de estar cobrando las rentas, ¿a dónde vas? Pues vas a una de esas compañías, ¿no? Donde te rentan o se encargan de rentar las casas a otros, se encargan también de darle mantenimiento a la propiedad y para eso cobran un dinero por el servicio que te están dando, pero te dan a ti también lo que a ti te pertenece por la renta de esa propiedad. Entonces, así como en aquel entonces era algo común, hoy en día seguimos haciendo también ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sigue aquí la parábola en el versículo 34. Dice, cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Ok, cuando llegaba el tiempo de la cosecha, el hacendado con todo el derecho que tenía, mandaba a otros siervos y se presentaba ante los labradores esperando recibir la porción del producto o del fruto que debía recibir por tener la propiedad que tenía, por tener esa viña. Entonces eso sería lo más normal. Los labradores entonces darían el precio del producto o bien fruto en sí, que podía ser a lo mejor la misma vid, o también ya el producto en vino, y lo que hacía el hacendado es que llevaba ese producto al mercado, ¿verdad? Y ahí se comerciaba y entonces recibía la porción de dinero que él necesitaba por el producto que había recibido. Y eso hubiera sido lo más normal, ¿no? Te rento mi tierra, tú la produces, te doy una parte, yo me quedo con otra y todos contentos, ¿no? Pero nada de eso pasó. Y ahí es lo increíble, ¿no? Yo he llamado a esta parábola la parábola de lo increíble y lo inexplicable. Y ahorita van a ver por qué. Lo más normal es que eso hubiera sucedido, pero nada de eso pasó. Fíjense bien, comenzando con el versículo 35. Dice, pero los labradores o los trabajadores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Increíble, ¿no? Es como si tú tuvieras tu flotilla de taxis y has pactado con los trabajadores que cada fin de mes te van a dar una porción por lo que ganaron. Y al fin del mes tú mandas a otro empleado tuyo y al primero que mandas regresa todo golpeado y sin dinero. Y dices, ah, ¿cómo estará esto? ¿Por qué pasó? Entonces vas y mandas a otra persona. ¿Y qué le hacen al segundo? Se lo echan. Ah, caramba, no puede ser. ¿Será que es posible esto? ¿Y qué hace? Manda a uno más. Y después de mandar a este, se regresa todo golpeado. Y la golpiza que le dieron fue tan grande que termina también por morir. Increíble, ¿no? Estos hombres, estos labradores, como vemos aquí, a quienes se les había dado la oportunidad en realidad de ganar algo con el trabajo que este hombre les había proporcionado, la viña que ya estaba produciendo, ellos comenzaron a sentirse como dueños de la viña. Comenzaron a cultivar resentimiento, odio y envidia en contra de este hacendado y comenzaron a tratar de imponer sus propias condiciones hasta que rompieron el pacto que tenían con el hacendado de entregar una porción del producto o de las ganancias al dueño de la viña. Comenzaron a sentirse los dueños absolutos de todo lo que tenían ahí. Entonces, lo más sorprendente de esto es la actitud que tuvo el hacendado ante la agresividad y la maldad de estos hombres. Fíjense bien cómo dice el versículo 36. Dice, volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero y le hicieron lo mismo. Un segundo grupo mayor. Si yo hubiera sido el hacendado, o si tú hubieras sido el hacendado, ¿qué hubieras respondido? La primera vez que no te quisieron pagar. Honestamente, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Te hubieras tenido paciencia de mandar a otros? ¿Verdad? Obviamente yo creo que lo más normal es que hubiéramos tomado otros medios para requerir el pago que te debían, ¿no? Quizás hasta llevar a la policía, ¿verdad? Y que los arrestaran arrestaran por lo que habían hecho, ¿no? O no sé, pero yo no hubiera tenido la misma paciencia ni la misma misericordia que tuvo este hacendado. Pero recuerden que esta parábola no es una parábola normal. Es la parábola de lo increíble y lo inexplicable. Y la acción aparentemente inexplicable que tuvo este hombre, este hacendado, ¿qué era lo que estaba mostrando del carácter de este hacendado? Al mandar otra vez a otro grupo de personas. Misericordia, ¿sí? Paciencia, amor por aquellas personas que estaban recibiendo a sus empleados, a sus siervos, golpeándolos y hasta aún asesinándolos. Y aún hasta pudiéramos criticar a ese hacendado, ¿no? Oye, después de que te das cuenta que el primer grupo te los golpean y te los matan, ¿cómo es posible que este volviera a mandar a otro grupo igual para que les hicieran lo mismo? Increíble, ¿no? Entonces, pero eso es precisamente lo inexplicable de la actitud de este hacendado que Jesucristo quiere resaltar de todo esto. Ahí está. ¿Estamos viendo hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Ya se están imaginando quién es ese hacendado? Es precisamente lo inexplicable de la actitud que tuvo el hacendado que Jesús quiere resaltar ante estos hombres religiosos. Entonces, fíjense bien, todavía sucedió algo todavía más increíble e inexplicable. Y lo vemos ahí en el versículo 37. Esto ya fue el colmo, ¿sí? Porque dice en el 37, finalmente les envió, ¿a quién? A su hijo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, nos dice que ese hijo era su único hijo, su hijo amado, ¿sí? Entonces, a quien está enviando el padre aquí, vamos a poner el hacendado, es a su único hijo. Y ahí es esperando, a este sí lo van a respetar, ya sería el colmo que le hicieran algo, ¿no? Pero ¿qué dice ahí? Respetarán a mi hijo, pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y el 39 dice, y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña, ¿y qué hicieron? Lo mataron. ¡Al hijo! O sea, todo el mundo, los siervos, pues todavía no, pero dice, ¿al hijo? ¿Asesinaron a mi hijo que les mandé? No lo puedo creer. Pues sí, esta es la parábola de lo increíble y lo inexplicable. Estos hombres, una cosa que debemos de aclarar aquí, que estos hombres sabían que este era el hijo del hacendado. ¿Sí? Además, sabían que era el único hijo que él tenía. Y aún así, ¿qué fue lo que hicieron? Planearon, es decir, premeditadamente planearon asesinar al hijo del hacendado porque sabían que él era el heredero. Sabían que si terminaban con la vida del hijo, ellos podían entonces adueñarse de la viña, según es lo que estaban pensando, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? No, lo bueno es que esto solamente es una parábola, porque nadie en su sano juicio podría pensar que esto es real o es verdadero, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión de esta parábola? Recuerden, entonces, la parábola siempre tiene el propósito de ilustrar ¿qué? Una verdad moral o una verdad espiritual. Entonces, Jesús lo que va a hacer, y aquí me encanta la destreza de Jesús que tenía siempre, ¿no? Lo que va a hacer ahora es que les va a poner la pelota en su cancha a estos hombres religiosos. Y va a hacer que ellos decidan, ¿sí?, cuál es la conclusión de esta parábola. No lo va a decir él con sus labios. Les va a poner la pelota en su cancha para que ellos saquen. ¿Sí? Ellos van a dar la conclusión de la parábola. Pero, como hay todavía bastante que sacar de esta conclusión, y como dije en el principio, lo voy a hacer como en las novelas y en las series de televisión que te dejan picado, ¿verdad? Ah, cómo me molesta que hagan eso, ¿verdad? Estás viendo y próximamente, híjole. Entonces les voy a hacer lo mismo yo a ustedes hoy, ¿no? Si quieres saber la conclusión, la interpretación y la aplicación de esta parábola, ven aquí la próxima semana, en este mismo lugar, a esta misma hora, en este mismo sitio, ¿verdad? Porque va a estar bueno. Me encanta la conclusión. ¿Sí? Vemos cómo, antes de despedirnos, pues nada más, también esto es algo que hacen en las series, ¿no? La próxima semana, o te diré, un próximo avance de lo que va a suceder la próxima semana. Les voy a dar una adelantadita solamente de lo que vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite, ¿no? Pues ya para este tiempo, en la parábola, seguramente toda la multitud que estaba allí, e incluyendo también todos estos hombres religiosos, ¿no? Y a lo mejor hasta tú mismo ya en tu mente estás enojado, indignado por la actitud de estos malvados labradores. Y estás listo para, ¡ah! Yo haría esto con estos, ¿no? De ejercer un juicio en contra de estas personas. Y seguramente la mayoría en la multitud, y ciertamente ninguno de los hombres estos religiosos pensaría o consideraría ser igual que esos hombres malvados, esos labradores indignos, ¿no? Sobre todo estos hombres que se jactaban de ser personas puras, santas, justas, ¿no? Y a lo mejor tú eres igual. A lo mejor tú dirías, yo jamás haría algo como eso, ¿no? Pues lo que no sabían estos hombres al dar su respuesta es que iban a estar cavando su propia tumba. Iban a estarse condenando hacia sí mismos. Entonces, la pregunta que yo tengo para ti, ¿tú te considerarías igual a estos hombres malvados, a estos labradores malvados? Y honestamente, lo primero que nos viene a la mente es decir, pues no, no, sí soy malo, pero a ese grado, para nada. Y siempre estamos pensando dentro de nosotros mismos, que sí hay algo cierto de maldad, y reconocemos que hay algo de maldad, pero nunca a tal grado que pudiéramos llegar a hacer cosas semejantes a estos labradores, ¿sí o no? Siempre nos estamos comparando con lo peor de lo peor, con lo peor de lo peor, como dicen por ahí, ¿no? Siempre que alguien nos cuestiona de eso, pensamos a lo mejor en Hitler, ¿no? O, no sé, ¿quién? Chapo. No, personas así, que ellos sí son realmente malos, pero yo sí soy malo, pero no a tal grado, ¿no? Bueno, déjame decirte que hay mucha probabilidad, ¿no?, de que sí seas igual a los hombres, a estos labradores malvados. Y yo creo que la conclusión a esta parábola la próxima semana te va a dar la oportunidad de evaluarte de manera más honesta y menos sentimental y emocional acerca de la pregunta que te hice en un principio. ¿Serías tú igual que estos labradores malvados? Pero eso lo veremos la próxima semana. Así los voy a dejar. Pero si tú quieres leer la parábola y el final, hazlo, y de hecho te animo a que lo hagas para que tú mismo llegues a las conclusiones. Pero para eso, una semana más. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por dejarnos estos tesoros que tenemos en tu palabra. Y demostrarnos, Señor, de cómo en ocasiones, sin darnos cuenta, a lo mejor también nosotros podemos llegar a ser como estas personas que te rechazaron una y otra vez, a pesar de que pudieron ver en ti todo, Señor. Esos milagros que hiciste, esos prodigios que hiciste, ese cumplimiento de las escrituras que cumpliste, todo estaba claro. Y como en esta parábola estos hombres sabían quién era el hijo del hacendado, muchos de nosotros sabemos quién eres, Señor, pero a veces no te queremos reconocer. Hay demasiado orgullo en nuestra vida para decir que te necesitamos, para decir que sí somos malvados, para decir que sí hay pecado en nuestra vida que necesita ser limpiado por ti. Sí estamos enfermos. Y esa enfermedad, Señor, se llama pecado. Y ese pecado es algo que nos separa de ti. Señor, danos la sencillez, danos la humildad, Padre, para reconocer que no hay nada bueno en nosotros. Te pido, Padre, que uses este pasaje para que podamos evaluarnos a nosotros mismos, quitar toda esa apariencia que a veces mostramos tener ante otros, esa apariencia religiosa, como estos hombres, Señor, que acusaron una y otra vez a tu Hijo Jesucristo, pero que realmente estaban podridos por dentro. Así estamos nosotros, solo que a veces no queremos reconocerlo. Te pido, Padre, que uses este pasaje y que nos ayudes a meditar durante la semana en él para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de ti. Padre, gracias. Gracias porque en tu palabra nos da directo al corazón. Y como dice en Hebreos, es una espada que penetra en lo más profundo de nuestro ser. Y te pido que la uses, que uses esa espada, que uses tu palabra para penetrar en nosotros, para desnudarnos realmente de cómo somos ante ti. Es algo que nos da vergüenza pensar, pero así somos. Y te pido que seamos lo más honestos, Señor, contigo, para declararnos como culpables y malvados ante ti. Pero también te damos gracias. Te damos gracias porque tú, en tu plan eterno, sabías eso, y sabías que la única manera era haber mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, Dios encarnado, que con su sangre nos ha dado el perdón de pecados. Ayúdanos a entender eso, Señor, a reconocer que no merecemos nada, y que solo es a través de Cristo, tu Hijo, que podemos llegar un día a tener una relación pura, perfecta y santa ante ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén.